Bullying en las artes, por Salvador Gobea. Después de leer su cuento ante la clase, lo que restaba era escuchar los comentarios a su trabajo. El alumno, al igual que sus compañeros, dirigió su mirada al profesor, quien caminaba lentamente sobre el estrado moviendo la cabeza, con una caja de cerillos jugueteando entre sus dedos. El maestro señaló un par de aciertos en el texto. Pero a tu cuento lo que le falta es calor, remató convencido. A continuación encendió un fósforo y lo acercó a la copia del cuento que sostenía en la mano, la que se quemó con rapidez. Dicho profesor era Juan Rulfo. Más de 50 alumnos escuchamos esta historia de boca de nuestro maestro de literatura. ¿Juan Rulfo? Sí, el ídolo de todos nosotros, figura indispensable de la literatura mexicana, nos era mostrado como un ser humano que no podía ser cierto. No tengo manera de confirmar la veracidad de esta anécdota, pero por coincidencia se parece mucho a otra que ya me habían contado. Un viejo conocido recibió una beca para escribir una novela, y al llevar sus avances a uno de sus asesores, este le comentó: «Creo que solo requiere unos cortes». Y dicho esto, comenzó a romper las hojas en pedazos. No sé el nombre de tal asesor, pero entendí que era considerado como una de las luminarias de la literatura mexicana contemporánea. De cualquier forma, es mejor que no lo recuerde, porque apenas dijera su nombre, los admiradores de dicho escritor se lanzarían a atacarme y acusarme de envidioso y calumniador. Sí, no exagero. No logro entender la razón, pero ocurre que aquellos comportamientos que censuramos de inmediato en cualquier persona, los toleramos y los justificamos cuando los lleva a cabo el maestro, el doctor, el genio o el virtuoso. Y sucede a cada instante en el campo de las artes. En un taller de cuento, varios compañeros compartíamos la sensación de que Edmé, la profesora, disfrutaba descubrir errores en nuestros textos, lo que hacía notar de manera poco amable. He escuchado la justificación de este comportamiento. Allá, fuera del salón de clases, en el mundo real, se van a encontrar con críticos feroces que tratarán de pisotearlos por el menor error. Es mejor que se vayan acostumbrando. No concuerdo con este razonamiento. El alumno no puede ver a su profesor como uno de esos críticos feroces. Lo que necesita es un ambiente de confianza y respeto que le permita abrirse para aceptar los errores que se le señalan y entender las técnicas que se le indican para corregirlos. El alumno no debería percibir al profesor como un enemigo. Tengo en mi poder una carta enviada por un estudiante de música a la dirección de su escuela, en la que denuncia el trato que recibió por parte de Ariel, su profesor de armonía. Comparto un pequeño extracto. Todos alguna vez sufrimos algún vituperio, que iban desde la manera sádica, o si se me permite el término, perversa, de elegir un voluntario para pasar al pizarrón a realizar algún ejercicio, hasta calificar de rebuznos los ejercicios hechos por el alumno víctima. La situación en clase era tensa, y el alumno que estaba en el pizarrón se encontraba totalmente aterrado, siendo víctima tanto del maestro como de sus compañeros que preferían hacerse cómplices pasivos de estas finas formas de tortura psicológica. Y más adelante dice: «Me encontraba totalmente bloqueado por el miedo, y esto, aunado al pobre contenido de la cátedra, me impedía obtener el aprendizaje que yo hubiera deseado». Creo que para todos es evidente que un ambiente de esta naturaleza no solo inhibe el aprendizaje, sino que llega a provocar la deserción de la asignatura y hasta el abandono total de la profesión. Es sabido de tantos. Conozco muchas historias más. La de Bruno, profesor de solfeo, que a la petición de un alumno que le revisara una lección respondió: «Ve a que te la revise tu perro». La del compositor Julio, quien es reconocido a nivel nacional e internacional, pero también célebre por burlarse en clase de sus alumnos y ponerlos en evidencia. Sé del doctor Eduardo, que decían que era muy culto y sabía no sé cuántos idiomas, pero que a menudo lanzaba comentarios en clase que minimizaban el trabajo de mis compañeras y de las mujeres en general. Y recuerdo muy bien lo que sentí cuando llegué entusiasmado a mi primera clase de piano con el famoso jazzista Enrique, quien me recibió con la pregunta: «¿Y tú? ¿También vienes a que te resuelva la vida?». El maestro Ariel, el virtuoso Bruno, Julio, el genio, y el doctor Eduardo continúan hasta la fecha impartiendo sus clases. Posiblemente se dieron ya cuenta de su comportamiento y lo han modificado a favor de sus alumnos. O quizás sigan con su conducta de siempre, golpeando artistas en desarrollo, truncando carreras, al amparo de instituciones educativas que los solapan y los encubren. No deberíamos dejarlo pasar. Hacia estos comportamientos, sean del gran profesor o del renombrado genio, sí deberíamos ser intolerantes. En este artículo se habla fundamentalmente sobre el bullying ejercido por los profesores hacia los alumnos. Sé que para muchos autores el bullying debe ser entre pares y limitado a un ambiente escolar, pero otros tantos toman un concepto más amplio como Brenda Mendoza o Ana María Quigg, quienes fueron la base e inspiración para escribir este texto. Para cualquier duda y ampliación sobre el tema, dejo las referencias aquí en el blog. Otra nota. Los nombres de los profesores que se mencionan en el texto han sido modificados para no perjudicar a los que han sido víctimas de ellos, pero los hechos descritos son verídicos.